for you.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes alguien los ha ofendido? Lo que quiero decir es que realmente los hayan ofendido al punto que no pueden dormir y que su mente repasa las cosas que sucedieron una y otra vez. A mí me ha pasado muchísimas veces y no estoy orgullosa de eso. Pero quiero comenzar el día de hoy contándoles tres historias. Dos son sobre mí y la otra es sobre José en la Biblia. Una vez fui muy ofendida por una amiga quien ni siquiera lo hubiera imaginado. No nos invitó a Brian ni a mí a la boda de su hija. No me siento orgullosa del hecho que me haya ofendido por eso, pero eso me ofendió. La hija del amigo de nosotros se iba a casar y la mamá me dijo que la boda iba a ser muy pequeña, que solamente familia. Y esa es la razón de que no fuimos invitados. Pero platicando con otras personas, descubrí que dos de mis mejores amigas fueron invitadas y ellas no eran parte de la familia. Después me di cuenta que otra amiga fue invitada y tampoco era parte de la familia. Me sentía molesta. Mis sentimientos fueron heridos. Me quejé con Brian sobre eso, pero él dijo, ¿en serio no tenemos que ir a la boda? Hombres, hombres. Yo no podía ni dormir esa noche en la que me di cuenta de eso. Y eso me molestó, pero me molestó mucho. Lo único que podía decir es que estaba ofendida. Le dije a Brian que cuando nuestros hijos se casaran, estos amigos no serían invitados a sus bodas. Ahora, el tiempo ha pasado y creo que he dejado esa ofensa en manos de Jesús y sigo adelante. Pero lo que más duele, aparte de lo personal, es cuando alguien es grosero con tus hijos. Me han ofendido niños y los padres de ellos en la escuela cuando mis hijos eran pequeños. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Cuando alguien dice que prefiere hablar con el papá y no contigo. Creo que eso pasa en nuestro hogar porque yo soy la que no puede mantener las cosas calmadas cuando alguien es grosero con uno de mis hijos. Entonces los padres prefieren hablar con Brian que conmigo. Uno de nuestros hijos estaba siendo intimidado en la escuela, emocional y verbalmente. Y Brian y yo le mandamos un correo electrónico a la mamá de uno de los que se burlaban de nuestro hijo, del cual pensábamos que era su amigo, para ver si ella sabía lo que estaba pasando y si podía hablar con su hijo sobre esto. Básicamente nos dejó con la boca abierta. Ella contestó, los niños son niños. Y como mi hija dice, básicamente esta persona dijo, eso es tu problema. Era la mamá de un niño que jugaba con mi hijo. Los dos han pasado tiempo en la casa de cada uno. No podía creer que no le importaba y que no quisiera saber cómo se estaba comportando su hijo. La veía en la escuela y mi corazón se aceleraba. Era una escuela cristiana, entonces tenía que actuar como cristiana. Aunque dentro de mí estaba pensando, ¡qué miserable persona! Ella no se comporta como cristiana. Por eso su hijo es como es. Ahora, algunos de ustedes han sido traicionados mucho peor y tienen mucho dolor por esas cosas que les han hecho a ustedes o a sus hijos. Adulterio de parte del cónyuge, abuso, y la lista sigue y sigue de tantas cosas que han hecho. La tercera historia que quiero mencionar está en el libro de Génesis. Muchos de ustedes han leído la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos. Cuando iban creciendo, José era el preferido. Tal vez has leído sobre la túnica de muchos colores que le dio su padre y sus hermanos tenían celos porque su papá lo prefería. Para acabarla, José era un poco chismoso y también era un soñador y le contaba sus sueños a sus hermanos. Eran sueños donde sus hermanos eran inferiores a José. Y a ellos no les gustaba eso, no les caía bien. Ellos se sentían ofendidos por José. Su hermanito tuvo un sueño en donde todos se arrodillaban ante él. ¿Quién se cree que es él? En una oportunidad pensaron poner a José en un pozo para que muriera, pero en vez de eso lo vendieron como esclavo a unas personas que iban a Egipto. ¿Por qué no recibir un poco de dinero si de todas maneras se iban a deshacer de él, verdad? Date cuenta de que cuando una persona era vendida como esclavo a otro país, eran esclavos hasta la muerte. Si José se casaba, su esposa y sus hijos también serían esclavos. Esto fue algo muy feo que sus hermanos le hicieron. Si tú fueras José, ¿estarías por lo menos un poquito ofendido con tus hermanos? Imagínate cuando te das cuenta de que esto no es una broma. Ellos en serio te van a vender y no te sacarán del pozo. Padres, tomen nota. El favoritismo lastima a toda la familia. Practicar eso nunca será algo bueno. Después, para terminarla de amolar, la esposa de su amo en Egipto lo trata de seducir. José no cae en su seducción y su amo lo pone en la cárcel porque su esposa dijo que José fue el que trató de seducirla. A este punto, si fueras José, estarías pensando, Dios, ¿por qué permites que pase esto? Estoy haciendo lo que es correcto. Ahora ya no tan solo estoy enojado con mis hermanos, pero también tú me has ofendido. Estando en la cárcel, ¿planearías mentalmente una venganza contra tus hermanos mientras estás literalmente esclavizado? ¿Estarías pensando sobre las razones por las cuales ya no vas a servir a Dios? ¿Quién permitió que esto te pasara? Estarías ofendido, ¿verdad? Esta es la razón por la que hay muchas películas con el tema y el escenario de agravio y tomar venganza, agravio y tomar venganza. Ahora, José perdona a sus hermanos y luego, después que es alguien poderoso en Egipto, salva sus vidas en el tiempo de la hambruna. Y para agregarle más, José le dice a sus hermanos que Dios hizo todo esto para bien. Los planes de Dios no serán desbaratados. Puedes leer toda la historia después en Génesis de los capítulos 37 al 51. Pero José fue una persona increíble quien eligió no ofenderse con lo que hicieron sus hermanos. La ofensa puede ser como un virus en la computadora. La persona ofendida es infectada como la computadora y esa ofensa puede comenzar a afectar a todos los programas de relación en tu vida. Si no tenemos cuidado, la ofensa puede perjudicar la manera en la que operamos, en la manera en que pensamos y en la manera en que hablamos. Eso afecta nuestras relaciones. Todos de vez en cuando tenemos virus. Pero no debemos permitir que tome este virus el control y que corra desenfrenadamente. Pidámosle a Dios en estos momentos, nuestro gran doctor, que nos hable hoy. Padre, eres un gran doctor. Te pedimos hoy que ayudes a cada uno de nosotros a escuchar lo que quieres que escuchemos. Que las cosas que no quieres que escuchemos que sean desechadas. Padre Dios, te pedimos que hables a cada uno de los que estamos aquí, que hables lo que necesitamos escuchar. Te pedimos tu bendición el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Permíteme preguntarte, ¿por qué algunas personas parecen endurecerse tanto emocionalmente? ¿Están muy enojadas? ¿Muy malhumoradas, muy irritadas por otras personas, inclusive cristianos? ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas veces la raíz emocional y cruel de este comportamiento es la ofensa. La ofensa es hecha a una persona normal, al igual que el mineral kriptonita es con Superman. ¿Se acuerdan de ese mineral verde? Puede ser un problema aún mayor. ¿Recuerdas que en los cómics de Superman, Lex Luthor o alguien le ponía kriptonita a Superman y era horrible? Eso hacía que se agotara la fuerza de Superman y su vitalidad. Eso es lo que la ofensa nos hace a nosotros también. Agota nuestra vida, nuestra energía y nuestra cristiandad. Hay un mayor problema y un mayor plan del enemigo en cada una de nuestras vidas. El hecho es que la ofensa es una trampa que cualquiera de nosotros puede caer en ella. Hay un par de cosas sobre las trampas. Primeramente, la trampa es la carnada en el anzuelo. Veamos lo que dice la Biblia en Amós 3:4 y dice, ¿cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? La razón que los animales y las aves caen en la trampa es porque las trampas tienen carnada y la carnada es tentadora. Brian y yo estábamos visitando a mis padres en Missouri y una noche en nuestra recámara corrió un ratón. Y mi papá dijo, nunca hemos tenido ratones en la casa. Y yo contesté, bueno, pues ahora ya los tienes. Después mi papá puso trampas con crema de cacahuate y atrapó al ratón. Y eso es lo que las trampas hacen. La trampa no se cierra a menos que algo intente morder la carnada. Y la carnada tiene que ser tentadora. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que es imposible que la ofensa no llegue. Si vamos a vivir en el mundo real, entonces vamos a tener que aprender cómo lidiar con la ofensa. La ofensa va a venir, van a llegar. Las personas con las que vivimos y con las que trabajamos nos van a dar muchas oportunidades de estas. Nos van a ofender. Sin embargo, tenemos que aprender a no morder el anzuelo. La segunda cosa sobre la trampa es que las trampas más efectivas y mortales no son solamente carnadas, pero también están escondidas. Un verso muy bueno para que recordemos es 2 Corintios 11:14 y dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no va a hacer que las cosas se vean obvias. Si lo hiciera, ¿no sería una trampa? Las trampas no tienen un anuncio que dicen que son trampas. ¡Hey! Aquí está una trampa, es una trampa. No dicen eso. La trampa de la ofensa usualmente está escondida, está disfrazada. Y a diferencia de la trampa para ratones u osos, las personas que han caído en la trampa de la ofensa usualmente están inconscientes de que están atrapados en la ofensa. Uno de los tipos de carnada más engañosas y peligrosas de Satanás es algo que a todos nos ha pasado, la cual es la ofensa. Cuando ves la ofensa como carnada en el anzuelo, esa ofensa en sí no es de muerte. Y no es de muerte siempre y cuando se mantenga en la trampa. En otras palabras, la ofensa se presentará muchas veces por sí misma. En el transcurso de nuestras vidas se va a presentar. Los peces pueden ver la carnada en el anzuelo, pero solamente pueden ser pescados si muerden la carnada. Si tomamos la ofensa, si mordemos la carnada, por así decirlo, y alimentamos nuestros corazones de eso, entonces viene a ser veneno para nosotros, así como el kriptonita hace con Superman. Eso nos puede dañar si mordemos la carnada, pero no nos puede dañar si no mordemos la carnada. Pero cuando mordemos el anzuelo, cuando mordemos la carnada, nos ofendemos y la gente ofendida produce fruto. Probablemente has visto esto en tu vida y también en la vida de los demás. A menudo la ofensa ocurre cuando han herido nuestros sentimientos. Y estoy segura de que los hermanos de José se sintieron justificados en la forma en que lo trataron. Tenían sus sentimientos heridos y se sintieron ofendidos por José y por su papá. Pero más tarde, la ofensa produce frutos como ira, indignación, celos, resentimiento, contienda, amargura, odio y envidia. Algunas de las consecuencias al tomar la ofensa son insultos, ataques, división, separación. Por lo general, las personas que se ofenden ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas. Son ajenas a su condición porque están muy concentradas en el mal que les hicieron o que le hicieron a alguien muy cercano a ellas. La forma más efectiva para que el enemigo nos ciegue es hacer que nos enfoquemos en nosotros mismos. Las ofensas tienen el poder de perjudicarnos e impedirnos crecer en Cristo y de cumplir nuestro llamado de Dios. Otra cosa interesante sobre la ofensa es que las personas más cercanas a nosotros son más propensas a herirnos. Cuanto más cercana es la relación, más profundo es el dolor. Algunos de ustedes aquí pueden relacionarse con el dolor de las ofensas que vienen de las personas más cercanas a nosotros, las cuales se sienten como una traición, como un cuchillo penetrando en el corazón. Pero veamos los versos en Salmo 55, los versos 12 al 14, y dice: porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha lanzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Las guerras más sangrientas son las guerras civiles. Hermano contra hermano, padre contra hijo. Los casos judiciales más feos y malos suelen ser los casos de divorcio. Algunos de ustedes lo han experimentado. Algunas de las heridas y ofensas más profundas vienen a la vida de las personas por las personas con quienes se sientan al lado de la iglesia, con quienes están casadas, con quienes trabajan, con quienes han ministrado, con quienes están relacionados. Vienen de una persona de autoridad e inclusive vienen del mensaje de los domingos. Pero aquí está la cosa. Podemos ser atados por la ofensa cuando mordemos el anzuelo de la trampa. Recuerdo a una familia que conozco en donde el esposo le fue infiel a su esposa y la dejó. Eso estuvo muy mal y eso fue muy injusto. Pero la esposa estaba tan herida y ofendida que llegó el momento en donde sus hijos casi nunca querían estar cerca de su mamá porque estaba muy ofendida y era muy negativa. Que de eso era de lo que hablaba todo el día, todo el tiempo. Ahora, ¿le hicieron daño a ella? Sí, sí le hicieron daño. ¿Tenía derecho de estar enojada? Claro que sí tenía derecho de estar enojada. Pero no se podía quedar con esa vida. Si lo haces, terminas envenenando a todos los que te rodean. La clave para superar la ofensa es no morder la carnada. No muerdas la carnada. Dilo conmigo. No muerdas la carnada. Dilo otra vez. No muerdas la carnada. Pensemos nuevamente en José. ¿Acaso no hubiera sido fácil decir, es la culpa de mis hermanos que estoy en esta situación? Ellos son los culpables. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como esa? Es culpa de mis padres que yo sea así. Ellos son los culpables de que estoy tan mal. Si no se hubieran divorciado y si hubieran tenido más conciencia y si hubiera tenido padres normales. Oh, es culpa de mi esposa que esté así. O es culpa de mi esposo que esté así. Ella siempre está molesta o él siempre está molesto. Oh, pero si no fuera por mi jefe, estaría donde quiero estar. Es una persona muy tonta y no me ha subido de posición. Es muy fácil culpar a otros por nuestra situación. A menudo observo a los dos hijos de una familia muy destrozada, pero a pesar de que ambos están muy heridos, solo uno vive con la ofensa. Date cuenta de esto, que Dios tiene nuestro destino. Los planes de Dios para José fueron cumplidos, aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vendieron, Dios no estaba enviando mensajes de texto y diciendo, ¡oh, Dios, yo mismo! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer con José? Dios no estaba pensando eso. Sin embargo, solamente porque Dios tiene el control y Dios tiene nuestro destino, no significa que no hubiera sido muy fácil para José morder el anzuelo. Seamos honestos. Si fueras José, ¿hubieras respondido de la misma manera que él lo hizo con sus hermanos? ¿Cuánto tiempo hubieras tenido que pasar en oración y en consejería para reaccionar de la manera en que él lo hizo? Supongo que también fue un proceso para José. Y hablemos sobre esto, el anzuelo de la ofensa. Me impactó un libro que leí por John Bevere llamado La trampa de Satanás. Y si deseas obtener más información sobre este tema, tenemos el libro en nuestra librería. También está en español en Amazon. Veamos Lucas 17:1. Dice así. Entonces dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan las ofensas, pero ay de aquel quien las ocasione. Todos debemos hacer lo posible de no ofender a otros. Tenemos que ser gentiles con las personas. Curiosamente, la palabra griega para ofensa proviene de la palabra escandalón. Y la palabra escándalo se deriva de ella. Y nos parece un escándalo cuando nos ofendemos. La palabra literalmente significa un obstáculo. Cuando las personas se ofenden, las hace tropezar y caer. Otra cosa interesante sobre esta palabra es que originalmente se refería a la parte de la trampa a la que estaba unida la carnada, el anzuelo. Entonces la palabra significa tender una trampa de alguna manera. El Nuevo Testamento a menudo describe una trampa utilizada por el enemigo. El enemigo, Satanás, le encanta tender trampas y tiene una tienda de carnadas llena de cosas ofensivas para probar. La carnada se pone para una persona y no es la misma que la pondrá para la otra persona. Una cosa importante que necesitamos saber sobre la ofensa es que la ofensa es una herramienta del diablo para atraer a las personas al cautiverio. La pregunta no es, ¿crees que sucederán cosas que podrían ofenderme? Esa no es la pregunta. La pregunta es, dado que las cosas sucederán para ofenderme, ¿cuál será mi respuesta? Necesitamos decidir con anticipación a no morder el anzuelo. Dilo en voz alta. No muerdas la carnada. No muerdas la carnada. Cuando las personas se ofenden, comienzan a filtrar las cosas a través de heridas, de rechazos y experiencias pasadas. Comienzan a pensar que esas otras personas están estorbando el plan de Dios en mi vida. Eso es lo que piensan. Sin embargo, la única persona que con seguridad puede sacarnos de la voluntad de Dios somos nosotros mismos. Veamos lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:26. Y dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Satanás te quiere cautivo e ineficaz. Aquellos que están atrapados generalmente no saben que lo están. Ellos no pueden ver su verdadera condición. Cuando una persona es engañada, cree que tiene razón, aunque no la tenga. La peor cosa de ser engañado es que estás engañado. No te das cuenta de que estás engañado. Había una persona en nuestra iglesia hace años que le hizo saber a Brian que quería ser pastor la próxima vez que contratáramos a alguien. Pasó el tiempo y no lo contratamos. Pero no pasó mucho tiempo para que él se fuera de la iglesia, porque no fue reconocido como él quería ser reconocido. mordió el anzuelo ofensivo y no pudo superarlo. Conozco a otra persona que era un buen líder en nuestra iglesia y ahora ni siquiera asiste a ninguna iglesia porque alguien de la iglesia lo ofendió. La ofensa es una trampa que el enemigo usa para estorbar los planes de Dios para nuestras vidas. No significa que la otra persona no sea culpable, pero cuando vives ofendido, no podrás hacer grandes cosas por el reino de Dios. Una vez que una persona muerde el anzuelo, lo siguiente que sucede es que una persona ofendida construye muros de protección. Estos muros están construidos para evitar que vuelvan a lastimarlos. Mark Twain cuenta la historia de un gato sentado en una estufa caliente. Después de esa experiencia, el gato ya no tan solo se sentará en una estufa caliente, sino que tampoco se sentará en una fría. Así es con las personas, así es con los muros. No queremos que nos lastimen nuevamente, así que no nos acercamos a nada que se parezca a lo que antes sucedió. Veamos Proverbios 18:19 y dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Lo que sucede a menudo es que alguien nos lastima y luego construimos muros emocionales. Estos muros pueden convertirse en prisiones porque no tan solo alejan a las personas malas, sino que también alejan a las personas buenas. Incluso pueden dejar a Dios afuera. Son prácticamente muros que no discriminan. Las ofensas hacen que no veamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Estamos cegados por la ofensa que no vimos con claridad. Aferrarse a la ofensa tiene una forma de frenar el flujo de las relaciones humanas y a menudo estos muros hacen que sea difícil recibir de Dios y de sentir su presencia, de sentir su amor y preocupación por nuestras vidas. El pecado nos atrapa. Veamos Hebreos 12:15. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Las ofensas nos hacen perder la gracia de Dios en nuestras vidas. Puedes pensar en la gracia como el poder de ser quien Dios quiere que seas y de hacer lo que Él quiere que hagas en cualquier situación. No tendré libertad para caminar en la gracia de Dios cuando me aferro a una ofensa. No hay libertad. Mira, no tengo ningún control sobre si las hierbas brotan en mi jardín. Siempre van a brotar. Pero sí tengo control sobre si las dejo crecer 3 pies de altura o no. Debemos tener cuidado de dejar que las hierbas crezcan en nuestras vidas. Cuando tenemos pruebas en nuestras vidas, cuando nos ofende a alguien, expone lo que hay en nuestros corazones. O nos hacen mejores o nos hacen amargados. Podemos elegir trabajar en solucionar las cosas o podemos amargarnos con Dios y con los demás. El hecho es que podemos escoger morder la carnada o no morderla. Piensa en algunas personas que conozcas que están ofendidas. Cuando escuchas los problemas de las personas, la mayoría de las veces se trata de una ofensa. Lo que alguien les hizo, lo que alguien les dijo, lo que no les dijo, lo que no hicieron por ellos, etc. Necesitamos quitar las hierbas de nuestros jardines muy seguido. Aquí está el resultado final. Al aferrarnos a una ofensa, nos lastima. No los lastima a ellos, nos lastima a nosotros. Incluso si pecaron contra nosotros, aferrarnos a la ofensa es pecado. La ofensa abre campo para regresar, para que esta ofensa regrese y nos muerda. Tal vez has escuchado la historia de cómo un esquimal mata a un lobo. La historia es horrible. Sin embargo, ofrece una buena comprensión de la naturaleza autodestructiva y consumidora al aferrarse a la ofensa. Y va de la siguiente manera. Primero, el esquimal cubre la hoja de su cuchillo con sangre de animal y permite que se congele. Luego agrega otra capa de sangre y luego otra y otra, hasta que el cuchillo queda completamente oculto por la sangre congelada. Luego, el cazador pone su cuchillo en el suelo con el lado filoso hacia arriba. Cuando un lobo sigue el olor de su nariz hasta la fuente del olor y descubre la carnada, lo lame y prueba la sangre fresca y congelada. Y comienza a lamer más y más rápido el cuchillo hasta que el lado afilado queda al descubierto. Y cada vez más el lobo lame el cuchillo en esa noche ártica. Tan fuerte se vuelve sus ansias por sangre que el lobo no nota el lado afilado del cuchillo que ya está al descubierto en su propia lengua. Ni se da cuenta que su sed insaciable está siendo satisfecha por su propia sangre tibia. Su apetito carnívoro solo quiere más hasta que el amanecer lo encuentra muerto en la nieve. Esto es algo aterrador. Que las personas puedan ser consumidas por sus propios deseos y pecados. O tratamos con la ofensa, o dejamos que nos consuma. Solo la gracia de Dios nos mantiene alejados del destino del lobo. No muerdas el anzuelo. Puede ser mortal. Desafortunadamente, todos conocemos familias o ex amigos que ya no tienen una relación entre ellos. Y no se hablan entre sí porque alguien los ofendió. Tal vez eres tú. Todos dejamos esas relaciones y la comunión con otros que Dios quiso que tuviéramos. Veamos la raíz de la ofensa. La raíz de la ofensa es real y percibe injusticia. De ahí viene la ofensa. Cuando mis hijos dicen, eso no es justo, yo les respondo, la vida no es justa. Por lo que puedo decir que las personas ofendidas se dividen en tres categorías. Se dividen en aquellas quienes han sido tratadas injustamente, como es el caso de José. Hubo abuso, hubo traición y otras personas pecaron contra él. O han pecado contra aquellas quienes han sido tratadas injustamente. Tal vez tengas un cónyuge infiel o un padre abusivo. Y la segunda categoría son aquellas quienes creen que han sido tratadas injustamente. Personas como yo en la primera historia que conté. Las personas en esta categoría creen con todo su corazón que han sido perjudicados. Pero sus conclusiones se extraen de información. Y es una información incorrecta. O su información es precisa, pero su conclusión está distorsionada. De cualquier manera, están dolidas. Sin embargo, a menudo juzgan por su suposición o la apariencia o por los rumores. ¿Con cuántos de ustedes alguien se ha enojado por alguna información incorrecta? ¿Cuántos? O tal vez te has enojado con alguien más por eso mismo. Por lo general, es buena idea hacer algunas preguntas que aclaren la situación cuando crees que algo ha sucedido. No solamente lo asumas. Sin embargo, la mayoría de las personas omite este paso y se ofende. Y lo sé porque una vez una mujer se enojó conmigo porque asumió que había hecho algo que no había hecho. Yo no lo había hecho. Pero una simple pregunta habría aclarado el asunto. Pero debido a que ella había repasado el escenario imaginándolo muchísimas veces en su mente antes de hablar conmigo, ella ya estaba muy enojada para ese entonces cuando decidió hablar conmigo. Y que no pude convencerla, en el momento que ella habló conmigo, no pude convencerla de lo contrario. Mi padre dice, no puedes hablar con un hombre enojado. Es lo que dice mi papá. Es decir, si alguien está muy enojado, no escuchará nada de lo que le dices. Y eso es muy cierto. Ahora, Tienes que entender que lo que las Escrituras dicen que hagas si alguien ha pecado contra ti, en Mateo 18, es ir a la persona y darle la oportunidad de responder. Ahora, estoy hablando aquí de en serio que te ofendieron. No estoy hablando del por qué no me invitaste a tu boda o a tu fiesta. Sin embargo, si estás lastimado por algo como esto, debes elegir perdonar. Si parece que no puedes superarlo, entonces debes dirigirte a esa persona y hacerle preguntas y hablar con ellos a la manera de Dios y no acusándola. Me he dado cuenta de que las personas que se van de la iglesia ofendidas generalmente también se ofenden en la siguiente iglesia y así sucesivamente. La ofensa nos hace alejarnos de los demás y nos hace construir muros de protección. Así que las personas ofendidas, ya sea que han sido tratadas injustamente, las que creen que han sido tratadas injustamente, o la tercera categoría de las personas ofendidas son aquellas personas que se apropian de la ofensa de alguien más. En otras palabras, a ellos no se les hizo ninguna injusticia, pero escucharon lo que sucedió o perciben lo que le sucedió a otra persona y ahora también se sienten ofendidos. Hablando por experiencia personal, lamento decir que estoy triste en decirlo, pero en ocasiones he mordido ese tipo de carnada y no estoy orgullosa de eso. Recuerdo una vez hace años que había una persona cristiana que no trataba bien a Brian. No lo apoyaba en ninguna cosa en la que Brian hacía lo correcto, en algo difícil y no común, y que Brian hacía todo lo posible por hacerlo bien. Y los detalles no son muy importantes, pero estaba enojada con esta persona. Me sentía ofendida por él. ¿Conoces esa sensación horrible que tienes cuando ves a ciertas personas? Así me sentía cuando veía a esta persona. La cuestión es que ni siquiera me había hecho nada. Me ofendió la forma en que había tratado a mi esposo. Yo había mordido el anzuelo. Pensaba en lo que él había hecho. ¡Qué tonta persona era! Y deseaba también que otros supieran qué tonta era esa persona. Ahora, finalmente elegí perdonar a esta persona, pero mi deber debería haber sido tomar mis pensamientos cautivos. Aquí está el punto. Esta situación no le afectó a él en absoluto. Durmió muy bien. Solo me afectó a mí. Él nunca lo supo. Perdí el sueño y la paz por eso y no valió la pena. ¿Alguien aquí puede relacionarse conmigo? Es fácil morder la carnada. Otra raíz de la ofensa puede ser expectativas que no han sido satisfechas. Cuando recién nos casamos, quería platicar con Brian en la cama y hablar sobre lo que pasó durante nuestro día. Al segundo día que estaba tratando de platicar con él, inmediatamente me dijo, Thora, cuando estoy en la cama, quiero dormir. Yo dije, ok, pero es fácil ofenderse cuando nuestras expectativas no son satisfechas. Las expectativas que no han sido satisfechas son una forma sutil de injusticia que pueden hacer que las personas se ofendan. Veamos lo que Santiago dice sobre esto en Santiago 4, los versos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Las personas nos decepcionan a la medida en que no cumplen con nuestras expectativas. Nuestros propios deseos no se cumplen. Por ejemplo, puedo esperar que tú me compres un regalo de Navidad, que vayas a verme cuando esté en el hospital, que me invites a la boda de tu hija, pero cuando no lo haces, es mi expectativa lo que me da la oportunidad de ofenderme. Había una pareja en nuestra iglesia ya hace años que le hicieron saber a alguien más que se fueron de la iglesia porque Brian pasó donde ellos estaban y no los saludó. Ahora, Brian probablemente estaba pensando en su mensaje o tal vez estaba con rumbo al baño y de ninguna manera fue algo personal, pero ellos lo tomaron como una ofensa personal. ¿Alguna vez has escuchado la frase, no se trata de ti? La persona ofendida piensa que es una injusticia. Lo que sea que quiera que hagas, si no lo haces, si los decepcionas y se ofenden. Es muy fácil caer en ese tipo de pensamiento. No importa lo que hagas, decepcionarás a las personas. Por otro lado, posiblemente también haya personas de las que esperas demasiado. Se olvidaron de mi cumpleaños, no se comunican con alguien que acaba de tener una cirugía, etc. Podemos caer en ese juego. La verdad es que el tipo de amor en el que solemos caminar es un amor egoísta. Es fácil decepcionarse cuando no se cumplen nuestras expectativas. Queremos ser tratados de cierta manera por ciertas personas. Tenemos grandes expectativas y admitámoslo, algunas personas no te tratan bien, pero con lo que podemos tratar es con nosotros mismos. No podemos tratar de cambiarlos a ellos, sino a nosotros. En algún momento, todos en tu vida te decepcionarán. Tenlo por seguro. La única persona que nunca te decepcionará en la vida es Jesús. El hecho es que cuanto más esperemos o queramos algo de alguien, mayor será el riesgo de la ofensa. Nos preparamos para ser ofendidos cuando requerimos ciertos comportamientos de ciertas personas. Cuanto más queremos o esperamos de ellas, mayor será el potencial de la ofensa. Esperamos cosas de nuestro cónyuge, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, figuras de autoridad, padres, hijos, pastores. Y cuando no cumplen con nuestras expectativas, podemos ser lastimados u ofendidos. Sin embargo, por lo general, ni siquiera saben que tenemos estas expectativas de ellos. Si no tengo expectativas en ciertas personas, esas personas no pueden decepcionarme. ¿Qué podemos hacer? Tratar de bajar nuestras expectativas de los demás. No esperes que ellos hagan cosas por ti. Lo que estoy diciendo es que si no tengo expectativas sobre alguien, cualquier cosa que nos den es una bendición. Y no algo que se deba. Debemos tomar decisiones para dejar de lado nuestras expectativas que tenemos de los demás. Si tus expectativas están aquí abajo y no aquí arriba, entonces cualquier cosa que te den es un regalo. Entonces, ¿cómo superamos una ofensa? ¿Cuál es la solución? La cura para la ofensa. Primero, reconoce que has mordido la carnada y que estás en la trampa. Si sientes cosas alrededor de ciertas personas o te sientes obligado a contar tu versión de la historia a los demás o estás ensayando constantemente el dolor del pasado, pregúntale a Dios si estás herido y luego pídele que te dé la gracia para salir de ese dolor y la ofensa. Pero estas son cosas de las cuales sabes que si has mordido la carnada o no. Y esto es algo así como una reunión de alcohólicos anónimos, cuando dicen, hola, mi nombre es Thora y estoy ofendida. El primer paso es reconocer que estás lastimado. A menudo el orgullo nos impide admitir que estamos heridos u ofendidos. En serio, ¿cuántos hombres ya adultos conoces que admiten fácilmente que fueron lastimados? Es más fácil decir estoy ofendido a que decir mis sentimientos fueron lastimados. Una vez en la iglesia, cuando me estaba preparando para tomar la comunión, fue durante el tiempo que les conté que molestaban a mi hijo, me estaba preparando para tomarla y oré algo así como, Dios, Ayúdame a perdonar a estos niños tontos que son malhechores y probablemente crecerán para ser unos inútiles toda su vida. Y ayúdame a perdonar a sus padres que son cabezas huecas, que tienen sus cabezas bajo la arena y que también son muy tontos. Y luego me di cuenta que no estaba lista para este momento para tomar la comunión. Entonces, el primer paso para curar la ofensa es reconocer que estás en la trampa. La segunda cosa es darle la ofensa a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:14, porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cuando se ha producido una ofensa, se debe una deuda. ¿Has escuchado a alguien decir, me debe o pagará por esto? Es posible que los cónyuges no digan esto, pero saben cómo vengarse con un tratamiento silencioso por algún tiempo. El perdón es como la cancelación de una deuda. Rompes la deuda que te deben, por así decirlo. Este es un proceso y es un acto de nuestra voluntad. El hecho es que perdonar es una decisión, no es una emoción. Elige no nutrir y ensayar la ofensa. Algunas ofensas serán más desafiantes que otras. Elige tener pensamientos cautivos. Si te ayuda a deshacerte de la ofensa, entonces una manera es escribirla y luego dásela a Jesús y luego la rompes y la tiras. Puede que tengas que hacer eso una y otra vez, dependiendo de cuál fue la carnada. Cada vez que se muerde la carnada, debe ser desechado nuevamente. Y así sucesivamente, cada vez que se muerde, escríbela, dásela a Jesús, rómpela y tírala. Recuerda, no muerdas el anzuelo. Entonces, el primer paso para curar la ofensa es reconocer que estás en la trampa. Luego, dale la ofensa a Dios. Y el siguiente paso es que necesitamos perdonar al ofensor. C.S. Lewis dijo, todos dicen que el perdón es una buena idea, hasta que ellos tienen algo que perdonar. El perdón es una decisión. No significa que la persona hizo lo correcto, sino que elegimos perdonarla. Debemos tomar una decisión. Eliges perdonar y entonces Dios es el único que puede cambiar tu corazón. Pero tienes que comenzar en algún punto. Hemos enseñado a nuestros hijos a decir, lo siento, ¿podrías por favor perdonarme? Y les hemos enseñado esto cuando han pecado contra su hermano o contra alguien más. Y a veces el que pide perdón tiene más facilidad para decir eso que el que necesita decir, te perdono. Pensemos en José por un minuto. ¿Qué haría un hombre ofendido? Creo que podría haber dicho, he esperado tantos años para esta venganza. Córtenles la cabeza. Esperen. Primero vamos a ponerlos en un pozo. Y la historia habría cambiado si José hubiera actuado así, ¿verdad? Sin embargo, José no se vengó de sus hermanos. Dios fue su protector. Sí, José pasó por momentos terribles. En la prisión, falsas acusaciones, vendido como esclavo, viviendo en un país extranjero, traicionado por sus hermanos. Fueron tiempos muy oscuros y muy duros para él. Pero José decidió no morder la ofensa. Y años después, cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida en una crisis hambruna, José había sido ascendido a un alto cargo y pudo salvar a toda su familia. Incluso les dijo, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino que Dios me envió aquí para preservar la vida. José vio más allá de lo que sus hermanos hicieron. Si José se hubiera aferrado a la ofensa, no habría podido hacer eso. La verdad es que Dios nos ha perdonado una deuda que no se podía pagar. Eso es más de lo que tendremos que perdonar a alguien más. Necesitamos aprender cómo dejar que Dios sea nuestro protector y no nosotros mismos. Algunos de nosotros hoy, nuestra historia y la historia de nuestras familias también cambiarán por la forma en que lidiamos con la ofensa. Lo que hacemos afecta la relación y el futuro de nuestras familias. Puedes mejorar la vida de tus hijos y a su vez la de sus hijos. Después de perdonar al ofensor, puedes recibir de Dios la gracia que sana. Ningún hombre mortal puede reemplazar el plan de Dios en nuestras vidas. Dios está en control. Solamente nosotros podemos reemplazar los planes de Dios para nosotros. Morder la ofensa es una manera en que esto puede suceder. Si José se hubiera convertido en un hombre amargado, no hubiera sido tan poderoso como lo fue. Él buscó a Dios como su refugio y debemos hacer lo mismo. Dios no quiere que estés lastimado. Él quiere que tengas gracia para hacer las cosas que Él te ha creado para que hagas y para que seas la persona que Él te creó para ser. No te creó para ser una persona herida, ofendida y amargada. Y parece haber una relación directa entre morder la amargura y ofensa y perder la gracia de Dios para nuestras vidas. Después que hayamos dejado a un lado las ofensas, entonces podemos comenzar a recibir la sanidad y la función máxima del don que Dios quiere y tiene para nosotros. Haz la elección. No muerdas la carnada. Dilo conmigo nuevamente. No muerdas la carnada. Tu historia cambiará según la forma en que manejes la ofensa. Oremos.